Michel.
¿Pasó, pa?
Tanto tiempo. ¿Qué hay?
Todo bien, todo tranquilo aquí. Esos tiempos suyos así con audífonos, eso me recuerda a su etapa de Canal 7. De comentarista y todo eso, cuando yo iba ahí a molestar a Manuel.
Bueno, es que desde esa época entonces está el gusanillo ese, ¿verdad?
De comunicación, sí, ahí un poco.
Sí, y bueno, primero y antes que nada, pues debido a la gran aceptación, ¿verdad?, que tuvimos con esa primera temporada de Celso y Guima, pues nada, nos planteamos, ¿verdad? O sea, nos planteamos la posibilidad, ya que ahora los dos, por mientras estamos acá, pues arrancar de esto de una vez con la segunda. Y bueno, hay algunas ideas que vos diste que suenan bastante bien.
Entre los dos, ¿verdad? Empezamos con la pandemia. Fue una idea que surgió durante la pandemia, de ver qué podíamos hacer para seguir ayudando al crecimiento del fútbol, que al final es lo que nos vincula a los dos. Y tuvimos invitados bastante pesados, con buen nombre, y la gente le gustó mucho. Y entonces ahora ya, bueno, estamos aquí en esta segunda temporada que arrancamos hoy, entre las ideas que tuvimos y que dijimos que estas podían ser sobre lo que podíamos hablar esta segunda temporada, que eran esas analogías entre diferentes profesiones o inclusive dentro del mundo del deporte, relacionados con el mundo del fútbol. Porque, bueno, hemos leído de Guardiola, que el mae ha hablado hasta con Magnus Carlsen, que es campeón mundial de ajedrez. Es decir, cómo el mae toma ideas de muchos otros deportes o muchas otras disciplinas y lo lleva al fútbol. Y entonces por eso quisimos como hacer algo diferente y arrancar así esta segunda temporada.
Sí, sí, sí. Porque al final de cuentas las personas que están involucradas en el performance, ¿verdad? Esto, cada quien tiene su acercamiento de preparación, no solo mental, sino también de interacción con la gente con la cual exponen su trabajo, ¿verdad? Mm-hmm. Independientemente si es un director de orquesta o si es una atleta boxeadora, es muy interesante entrar en la cabeza de esta gente y ver un poco qué los ha llevado a ser personas, primero y antes que nada, felices con lo que hacen, uh-huh, ¿verdad? Y que transmiten una pasión en lo que hace.
Sí, que hemos hablado que el éxito está muy bien representado si uno es feliz haciendo lo que hace, más allá de que consigan un resultado o no, que tengan alguna admiración pública o que sea algo que sea de interés popular o lo que fuera, sino que hay muchas historias que las podemos vincular a, ya sea como director técnico, como jugador, bueno, en su caso los dos, y en lo que ellos hacen en su profesión. Entonces, hemos tenido charlas informales, digamos, cuando hemos hablado con esta gente y vemos que hay una relación de todas estas cosas y quisimos darle otro enfoque, más que solo hablar de conceptos técnicos, tácticos de fútbol, sino también ver cómo hay otras historias que se pueden relacionar con los invitados y con toda la gente que nos va a escuchar, que lo pueden llevar a su parcela.
Sí, sí, y sobre todo, yo creo que también mucha gente, cuando oye un podcast, por ejemplo, que yo soy, digamos, en mis caminatas por la sabana, siempre tengo algún podcast puesto de lo que sea, uno siempre está como curioso de conocer algunos secretos. Y creo que la intención también de varios de los invitados que vamos a tener en esta segunda temporada es un poco pensando en eso, ¿no? O sea, que ellos compartan un poco toda esta superación de obstáculos que han tenido para estar donde están.
Y así que esta segunda temporada ya en video, en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas de streaming disponibles. Vamos a arrancar con Don Marvin Araya, que es el director de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. Ya tiene muchos años al frente de ellos, entonces es el primer invitado que vamos a tener para esta temporada.
Buenísimo.
Así que vamos a darle la bienvenida a Don Marvin Araya.
Te voy a remontar a una imagen que tengo recién empezando a estudiar. Vino al país un entrenador élite, ¿verdad? Y entonces nosotros esperábamos, pues la gente que estábamos ahí fue en un hotel. Entonces esperábamos ya el comienzo de la charla. Y la introducción a la charla de él fue un concierto de aquel Vani, aquel griego.
Gianni.
Y entonces nosotros no entendíamos nada, ¿verdad? Es decir, esperábamos las palabras sabias del tipo. Y el carajo viene y pone un concierto, pero riquísimo, en donde todo el mundo se quedó así. Y fue cortito, fue como 3 minutos. Termina y él traslada la pregunta a todos. ¿Por qué ustedes creen que yo estoy poniendo esto acá? Empezó todo el mundo ahí a tirar una cosa y la otra, ¿verdad? Pero el tema principal que él dijo, mira, es que nosotros entrenadores, ¿verdad? A nosotros nos dicen que somos los directores de orquesta. Entonces yo quiero mostrarle a ustedes, a través de este ejemplo, cómo un director tiene que dominar absolutamente todos los elementos de una orquesta, ¿verdad? Uh-huh. Los tempos de cada quien, etcétera. Entonces, cuando hablábamos con Celso y él me dijo que te habías apuntado a este primer episodio, yo encantadísimo. Porque uno, ahora que uno, ya, desde hace ya estos años como entrenador, pues cada vez más me voy convenciendo de eso, ¿no? Es decir, que uno es sobre todo un facilitador, ¿verdad? Para que los intérpretes, en este caso los jugadores, puedan fluir, ¿verdad? Haciendo lo que mejor saben hacer para que todo encaje y se juegue bien, ¿cierto? Entonces, yo el día que nos invitaste a ver el concierto de Pink Floyd y esto, yo estaba así como alucinando, es porque la sensación, y yo me quedé fijándote no solo en los músicos, pero en ti como director de orquesta, todo eso que debe transmitir un director de orquesta delante de su gente, ¿no? Es decir, pasión, conocimiento, y se transmite toda esta situación. Por eso los grandes equipos, ¿verdad? Cuando... Y vos, en la charla antes, cuando de empezar, vos dijiste algo también que a mí me quedó muy grabado, ¿verdad? Que nosotros somos los encargados de transmitir esta pasión por lo que hacemos, ¿verdad? Y eso me quedó a mí. Y ya después viéndote en escena, porque Celso me había contado varias veces que ya ha ido, ya es un...
Es un fan de los fans, pero bueno. Pero es muy simpático esto que decís, porque fíjate que... La batuta, al igual que el entrenador, es la única que no suena en todo el escenario. El director no suena. El director es y le da la espalda al público. Uh-huh. ¿Ah? Ve qué simpático. El director uh-huh. le da la espalda a la gente que viene a ver el concierto. Uh-huh. Lo que decías es muy cierto. El talento de un buen director, al igual que un entrenador, un director técnico, es uno no debe ser un director de orquesta. No toca todos los instrumentos. Eso es mentira. Eso es falso. La función del director de orquesta es desarrollar al máximo el talento en cada uno de los instrumentos. Entonces, yo tengo que conocer las capacidades que tiene el violín. Tengo que saber que el violín puede hacer esto, esto y esto. No voy a poner al violín a hacer la parte de la trompeta o el contrabajo. Cada uno tiene unas características propias por el instrumento. ¿En qué radica el mayor de los talentos para mis dos queridos amigos acá, que yo siento que uno puede tener? Es encontrar y desarrollar el talento en otros. Porque de nada sirve el talento que tenga yo si yo no soy capaz de transmitírselo y explotarlo en otros y desarrollarle. Ahora, eso te pone en la siguiente situación. ¿qué pasa con la orquesta? Vos le decís cómo querés que toque la parte, cómo querés. Es como el director técnico de un equipo. Yo quiero que hagas esto, 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 a esto y a este tempo. Y en determinado momento necesito que le metas más fuerza o que me baje ese volumen y poner los matices. La velocidad, el tempo, la intensidad. Tienes que ir jugando con ese, con la energía del ejecutante. Porque si el ejecutante entra y todas las piezas las toca a todo pulmón, llega el momento, uno, en que la gente se aburre, dos, que el hombre se me cansa, y tercero, todo me suena igual. Entonces, yo tengo que ir administrando la interpretación. Por eso te decía que para mí es muy, yo soy muy futbolero, hiper futbolero, porque me encanta ver de cualquier división. Te puedo ver un partido de tercera división, de amateur, no disfruto tanto, pero porque no sigo al equipo. Entonces, me pierdo esa chispa de la emoción de que cuando meten un gol lo celebro. Pero me gusta ver jugadas, ver cosas espontáneas, me gusta ver la chispa. Y ahí es donde quería llegar al punto. Cuando yo te hablaba de la pasión, fíjate que muchas veces cometí un error como director de orquesta que le dice al músico cómo quiere que toque tal parte. Y se pierde el 90% del talento del muchacho, porque a lo mejor el muchacho tenía una mejor forma de tocarlo y yo no le di chance. Supongo que a ustedes les pasa lo mismo. Ustedes supongo que le dicen, ¿dónde te gustaría jugar? ¿A dónde te sentís? ¿Lo hacen ustedes?
Sí, sí, okay. Sí.
¿Dónde te o si ya lo has visto antes jugando? Pero si el muchacho es nuevo y bueno, no sabes de qué puesto juega, ustedes le preguntan, ¿dónde, en qué puesto jugás? Bueno, cuando viene el guitarrista, yo le pregunto, ¿qué es lo que te gusta tocar? Mira, lo mío es Iron Maiden o Metallica o Los Panchos. Ah, bueno, muy bien, tocaba Los Panchos, ok. Pero yo necesito un guitarrista para Pink Floyd o para Guns N' Roses. Entonces le digo, ¿y cómo te va con Guns N' Roses? Y me dice, yo nunca lo he tocado, ¿querés probar? Ok, oíte estas piezas, apuntate y después tocas para oírlas. Me he llevado sorpresas increíbles y también decepciones. Pero también, no decepción, sino que a lo mejor el muchacho, cuando hice el concierto de Los Panchos, bueno, aquello fue una maravilla. Porque el hombre, eso es su especialidad. Si yo lo hubiera agarrado y yo le digo, lo que necesito es que toques Guns N' Roses, apréndasela, y él no me dice que eso no es lo de él, yo lo desecho. Lo desecho. Pero cuando me dijo, no, mira, los Beatles, me encantan los Beatles, eso es lo mío. Ah, ok, hago los Beatles, los invito, una maravilla. Pero tuve esa oportunidad de preguntarle y él tuvo la humildad de decirme, esto es cosa vacilona que vimos con Aaron Retana, el guitarrista de la armonía, que me dice, no, maestro, lo mío es esto, José. Después hago el de Led Zeppelin y me dice, no, maestro, esto es lo mío. Y después hacemos otro y me dice, no, maestro, él quería tocar y toca espectacularmente todo. Sí. Pero es muy raro encontrar, por eso... Al igual que Danilo Guzmán, al igual que son personas excepcionales, Glenn Nunes, topé con la bendición, con la dicha de que me encontré jugadores que juegan en un montón de puestos. Supongo que a ustedes les pasa.
Sí, claro.
Y es una bendición un equipo, por supuesto.
Sí, a veces con lo que lidiamos, yo hablo desde la perspectiva del jugador, es cómo hacerle entender eso al jugador, que su función es esta. Aquí es donde usted puede brillar, porque tenemos muchas... fuentes externas siempre diciéndonos, tipo, no, pero ¿por qué si usted también sabe hacer esto? Entonces, en nuestro mundo a veces se nos hace muy difícil reconocer en qué es mi fortaleza y cuál es.
Pero sabes que muchas veces es porque no hay un buen enfoque en trabajo en equipo. Cuando vos logras hacer entender a la orquesta de que el sonido lo producimos todos juntos, va a costar mucho que alguno quiera hacer su propio grupo para lucirse. Porque cuando empieza a sentir orgullo de ser parte del equipo y cuando él ve que todos están alineados, tocando igual y todos siguen. Ahora, ojo, esto que voy a decir es muy importante y sensible. Y va a los conciertos y ve que se llenan y que todo el mundo aplaude y que todo el mundo sale feliz. Dice, mira, realmente estoy siguiendo una estrategia que da resultado. Somos exitosos, somos buenos, la gente le encanta. Pero si vos llegás y el concierto es un fracaso, la gente no viene al concierto y te estoy poniendo a tocar algo que vos decís, esto no me gusta, eso crea una sensación de eso. Ahí sí puede haber una justificación de que el jugador diga, no, es que el equipo no juega bien, yo trato de hacerlo por este lado, pero aquel que está en el lugar donde yo quiero lo hace mal, yo lo podría hacer mejor y sí, empieza. Sí. Es complicado. Ahora, hay egos, estamos hablando de seres humanos. Qué difícil, ¿verdad? Manejar seres humanos porque empezando por la mamá y el papá que dicen que el chiquito es una maravilla.
Claro, esa
anécdota es buenísima. En el aeropuerto llega una señora, ay, mire, usted escucha, usted vieras que mi hijo toca guitarra buenísimo, tocando guitarra, esperes para ponérselo. Y me saca y me pone una grabación y me pone a sonar. Un guitarrista espectacular. Y le digo yo, ¿ese es su hijo? Y me dice, no, 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 eso es un guitarrista, pero mi hijo suena igual, 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 igual.
Bueno, pero eso es lo que viene. Por ejemplo, no hay un celo ahí, digamos. Por ejemplo, el guitarrista siempre tiene sus solos, el baterista tiene sus solos, el, digamos, el que toca la trompeta o el que, qué sé yo, el que toca el bongo. Nunca hay, tipo, bueno, ¿cuándo va a tener yo mi momento de...?
No,
ellos la música... entienden que hay un objetivo grupal por encima de cualquier cosa, de que el maestro tenga que hacer su solo, que el otro tiene, o sea, digamos...
Imagínate que todos ganan lo mismo. Todos ganan igual.
Okay.
Entonces, empezando por ahí, todos somos parte de un equipo. Ahora, si hay que hacer un solo, yo sé lo que es que, por ejemplo, haya que hacer un solo y fulano le diga a otro, mira, hazlo vos, porque a ese le sale mejor ese estilo que a mí. Hay piezas donde he visto a Ron que lleva un guitarrista invitado.
Sí.
Ok, en el de Pink Floyd, que teníamos dos. Porque hay unas piezas donde ¿quién va a competir con Abraham Valenzuela tocando esa pieza? Yeah. Nadie. ¿Quién va a competir con Ari Lothringer? Pero el resto se las tira a Ron porque eso es lo de él, esas partes. Es lo que yo te decía, un trabajo en equipo. Y el director, en ese caso yo, ve qué vacilón. La gente te aplaude y la gente te admira y la gente te reconoce. Y dice, qué bueno, Omar. Yo no hago nada. Más que... en el ensayo, por supuesto, yo soy el que le digo cómo quiero que hagan todo, pero al final ellos tocan. Y que ve que es simpático. Ustedes, al igual que nosotros, somos actores escénicos en el momento. Solo tenemos una oportunidad para hacerlo. El guitarrista tocó Omar el solo y yo no puedo decir, distinguido público, vamos a repetir la pieza para que lo haga bien. Señores, botó el penal. Vamos a repetirlo a ver si lo... No puede. Sí. Hizo una jugada y tomó... Vos me dejaste el otro día una gran enseñanza, Celso. Celso me decía, estamos hablando sobre algunas funciones de algunos de los jugadores que no me gustan. Entonces, le decía yo, es que no entiendo por qué a la hora de pensar, no piensan y no... Ok. Y Celso me decía algo que me dejó pensando. Es que lo que hay que tratar es de hacer que tomen... la decisión correcta, que tomen buenas decisiones cuando están jugando. Mucho de jugar fútbol es tener la calma para pensar y tomar la mejor decisión, porque ahí con el calor de la gente, con el calor de la emoción, la adrenalina, todo, uno supongo que pierde la perspectiva de la calma, uno se deja llevar por la adrenalina. Yo no he jugado fútbol más que en mejengas, pero en la música es lo mismo. Cuando viene una parte difícil es cuando más tranquilo tiene que estar uno, porque todo el cuerpo tiembla, todo el cuerpo vibra. Cuando tiene un solo en una orquesta, hombre, todos los músicos te están oyendo. Si lo haces mal, dicen, ay, qué pelada.
Sí.
Y si lo haces bien, qué bien. Y si siempre lo haces bien y un día te equivocas, más bien llegan y te dicen, man, qué dicha que te equivocaste. Porque ya podemos tocar más tranquilo. Pero si siempre te equivocas y te equivocas y te equivocas y nunca puedes salir el solo 100%, la gente empieza a perder un poquito el respeto y también la confianza y también, ay, esa pieza tiene un solo de fulanito, qué tirada. Y no lo disfrutan. Eso pasa en el trabajo en equipo. Entonces, para el director es, si ya yo sé que hay una debilidad en tal lugar, tengo que trabajar más.
El proceso de selección... suyo al reunir y escoger a todos los integrantes, ¿cómo es ese proceso?
O sea, hay dos factores vitales para mí, hay dos palabras clásicas, básicas y elementales. Uno, primero, la pasión no es negociable. Si una persona va a trabajar conmigo y no tiene pasión por la música, ni siquiera me molesto en escucharlo. Yo tengo que sentir que él tiene pasión por lo que hace.
Por eso tienes que verlo primero.
Sí, por ejemplo...
Yo puedo decir que tengo pasión y después me ves y estoy tocando
así. Exacto. Es que la pasión no es negociable. O sea, te voy a contar rápido. Vos vas, Alexandre, llegas a un bar, llegué a un bar, y en la noche tarde, y estaba comiéndome algo y estaba un carajo tocando guitarra. Horrible, sonaba feo la guitarra, cantando sin ganas. Y yo dije, qué feo, suena raro. Y me asomo y era un tipo que había tocado conmigo hacía un año. Y había cantado súper bien. Entonces yo me acerqué al final. Hola, ¿cómo estás, fulanito? Oh, maestro, no sabía que estaba ahí, aquí. Y yo, es que no ve que cuatro gatos y uno toca emotivo. Le digo, mira, tenés que tocar siempre bien, porque vos no sabes quién te está escuchando. Vos no puedes bajar el nivel, porque vos no sabes si de los cuatro que estaban, uno que está ahí está ayudando, oyéndote, escuchándote y quiere contratarte. En este momento yo no te contrataría, porque tiene que ser constante el talento, la dedicación, el profesionalismo, la forma de tocar, hay que honrar la profesión. Bueno, no, maestro, pero es que uno se desmotiva porque... Pero no, está bien. Bueno, la cruz. Llego yo como al mes, al mismo restaurante. En la noche, después de un concierto, cuesta mucho encontrar lugares abiertos para comer después de que terminen de tocar a las 11 de la noche. La cosa está en que llegué al lugar y oigo una... una guitarra tocando, pero pex, extraordinario, buenísimo, riquísimo, y cantando con un fuerzón. Uh-huh. Me asomo, eran cuatro gatos lo que había de verdad. En la barra había tres personas y un tipo sentado allá, y yo afuera. Yo me senté afuera porque no quería jugarme la de que tocaran a alguien mal, porque me amargan en la comida. La cosa está en que me meto, y era Pato Barraza. No era el mismo que estaba antes, era otro. Uh-huh. Pato Barraza, y entro yo. Y el Mike tocando, pero con una energía para cuatro personas. Y ya termina de tocar. Y digo, Pato, ¿cómo estás? Maestro, qué gusto verlo. Ahí estabas vos. Y digo, sí, Pato, Mike, qué bien. Y me dice, maestro, es que hay que pulsearla aquí. Aunque hayan dos, hay que meterle, porque uno nunca sabe quién lo puede escuchar.
Mira.
O sea, un veterano de las tablas que no tiene que preocuparse por hacer nombre, se mata por lucirse. Y no desperdicia, aunque haya una persona. Para mí, como les dije, en la pasión. Y segundo, me miro, fijo mucho en la actitud y la aptitud. Talento sin esfuerzo, sin trabajo, no sirve de nada. Uh-huh. Si yo tengo una persona muy talentosa, que es muy buena, pero no tiene una buena actitud, no me sirve de nada. Uh-huh. Yo muchas veces me inclino más por alguien con muy buena actitud y con ganas de trabajar. Entonces yo puedo hacerlo. Uh-huh. Yo puedo trabajarlo, puedo lograr motivarlo, enamorarlo de lo que hago, y así tener una persona que me va a dar 100% de lo que yo quiero. Pero si tengo una persona que es extraordinariamente buena, pero no tiene una buena actitud para trabajo en equipo, falta ensayos, cree que tiene que tocar los solos más aquí, que a él le gusta hacer un... Esa persona me va a malear todo el ambiente. Entonces yo prefiero mil veces fijarme. Pero yo soy muy claro. Cuando yo conozco a alguien con esto, que tiene mucho talento, uh-huh, yo me siento y lo ubico y le digo, ¿querés ser parte del proyecto? Uh-huh. Gracias a Dios hemos hecho un nombre musicalmente en el cual a ellos les interesa ser parte. Y cuando piensa uno, bueno, y se irá a hacer otro grupo por otro lado, bueno, si lo hace, genial, pero el momento que está con nosotros, él siente ese cuerpo sólido y les encanta pertenecer al grupo. Por eso, cuando yo llamo a un cantante X, ninguno me dice que no cuando le decimos. Es más, hay gente que ha cancelado cosas. Qué pena con la gente que está oyéndome que le cancelaron. No es culpa mía. Si le cancelaron por ir a tocar con la Filarmónica, me perdonan. Pero es que yo le decía, mira, fulano, tal día, maestro, tengo una cosita en la tarde, déjeme ver si la puedo mover, y la movían para estar con la Filarmónica. Entonces, ¿por qué? Porque pagan bien. Bueno, pago lo mejor que puedo, pero el ambiente de trabajo es excelencia, camaradería, vacilamos mucho. Vos has visto cómo son cuando entran al camerino. Sí, claro, mis músicos son amigos todos. Uh-huh. Y tenemos una relación así. Yo quería romper, y en eso te contesto también, con aquella idea de que el director de orquesta es aquel tipo inmaculado, intocable. Uh-huh, uh-huh. Aquella, ¿conocen? Sí. ¿Ustedes han visto? Sí, sí, el director de orquesta. Yo salgo al público y saludo al público y siempre la gente se muere risa, y yo trato de que se sientan relajados. Sí. Van al concierto a disfrutar. Entonces, uh-huh, ¿para qué voy a pretender salir con ínfulas ahí de que yo soy fulano de tal y que conozco mucho y que sé mucho? No, trato de que la gente se ría. Ya cuando sueltan la primera sonrisa, ya todo el mundo se relaja, uh-huh, y disfruta el concierto. Entonces, el secreto yo es, busco mucho la actitud por supuesto, pero la actitud de la persona, el talento y la pasión es vital. Y si toca muy bien y quiere cobrar más caro porque es muy bueno, yo le digo, mira, estas son las reglas. Y nunca ha sabido, nunca, solamente una vez un cantante que me quería cobrar muchísimo más que lo de los demás cantantes. Y entonces me contestó y me dijo, mira, yo es que yo no soy fulano, yo tengo otro nivel. Mira, bueno, vamos a ver en el concierto quién grita, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está fulano? Nadie pidió, nunca preguntó, porque los demás cantantes son extraordinarios. Pero a veces son cosillas de inmadurez de la gente. No me volvió a pasar nunca más. Pero sí es un proceso difícil. Ando en los bares oyendo cantantes. Cuando vean al maestro en un bar, anda trabajando. Cuando lo vean que está pasadito de tragos, es que ha estado duro.
Está complicado.
Ha estado muy duro la selección. Pero no. Me gusta mucho llegar escondido por allá y sentarme y escuchar. En el momento en que me ven, se jodió la noche, porque empiezan, y para el maestro, que nos honra, y empiezan a tirarse canciones para que yo los oiga, y entonces ya no puedo. Entonces, a veces voy con sombrerillo y me pongo un abrigo.
Sí.
Porque empiezan a cantar para uno. Ajá. Nunca hay un karaoke, solamente en Liberia, una vez que estaba hospedado en el hotel, el sitio, y me pasé a un karaoke al frente porque oí una voz que me gustó, y me metí y me senté en el bar. En eso me empiezan a llegar las cervezas. Entonces yo, aquella lo invita a aquella mesa, a aquellos muchachos, maestro, mucho gusto, no se me vaya, ¿va? Porque le voy a cantar una cancioncita, ¿va? Me manda una, ya, termina, y llega otra cerveza por este lado, aquel lado. Maestro, aquí apoyando el talento nacional. Maestro, apoyando el talento nacional. Me mandan una vida. Cuando me doy cuenta, tenía como 6 cervezas en la mesa. Y todos desfilaron cantando y me dedicaban una. Y después de que terminaban, decía, maestro, no se vaya, que viene otra, que viera qué bien que me sale. Entonces andaba yo como haciendo audición. Y yo lo que quería era tomarme una cervecita.
Estaba en proceso de audición, no se dio cuenta.
Sí, como que ustedes lleguen. Hay una mejenguilla y usted ve al mando de ese cuadro, ¿verdad? Total. Supongo que les pasa. Total. Bueno, eso pasa mucho. Entonces, cuando vean al maestro en un barcito, ando trabajando.
Está bien. Y ahí, don Marvin, usted tiene esa, digamos, usted puede tener esa percepción en persona. Yo, papi, ¿cómo hace usted cuando llega a los equipos nuevos que tiene que llegar, y tiene que hacer esa valoración con los videos, que bueno, que yo lo he visto, donde tiene que darse cuenta a los equipos que llega de qué jugadores... Bueno,
y qué videos que a lo mejor fueron hechos especialmente para quedar muy bien.
Sí, claro.
Sí, bueno, pero por lo menos hay videos, ¿no? Es decir, hace unos tiempos no había nada de eso. Entonces hubo una época en donde yo era jugador todavía, en donde el empresario, si era un empresario muy arrecho, el chavalote vendía a Maradona, ¿verdad? Y resulta que vos tenías que quedarte solamente con esa imagen que te daban. Y bueno, más de un chasco pasó. Cuando ya viene el tema de los videos, pues entonces uno lo que va viendo primero es qué es lo que uno hace. Bueno, te va a contratar X equipo. Lo primero que uno hace es que uno ve qué es este equipo, cuál es la cultura que tiene este equipo, cuál es la cultura que tiene esta organización, qué tipo, qué perfil de jugador encaja más en ese equipo, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí uno ve el video del equipo, ve los partidos y uno dice, ok, tal vez acá 5 o 6 de estos me sirven para empezar una idea. Y a partir de ahí yo voy complementando, ¿verdad?, estos 5 o 6 para mi idea que tengo de acuerdo a las características que tiene este equipo. Porque el error más grande que muchas veces se hace es que yo tengo una idea, ¿verdad? Todos quisiéramos jugar como en Manchester City, ¿verdad?, a la larga. O a mí, que eso lo hemos hablado con Celso más de una vez, a mí me hubiera encantado jugar también como el Liverpool de Klopp, ¿verdad? Que son dos vertientes totalmente diferentes, ¿verdad? Una que tiene sus pausas, ¿verdad?, muy marcadas del juego, y otro que es un vértigo tremendo, ¿verdad? Y él mismo se definió, ¿verdad?, como un heavy rock.
Ajá. El equipo era como una banda de metal. Uh-huh.
Entonces, uno tiene que entender a dónde está llegando y qué perfil de jugador puede calzar más ahí. Y entonces después ahí uno va armando, ¿verdad? Va armando. Pero los jugadores, en este caso, maestro, los jugadores inmediatamente, me imagino que eso debe ser igual en tu profesión, a los jugadores no les puedes mentir nunca. O sea, porque ellos rápidamente reconocen en qué estás vos. Si vos sabes o no sabes, ¿verdad? Entonces, en el momento que el jugador, cuando uno llega a un lugar, que es la inquietud de Celso, uno llega a un lugar, el jugador inmediatamente, de acuerdo a tus primeras palabras, tus primeros entrenamientos, tus primeros toques con la bola, porque te ven todo, ¿verdad? Es decir, ¿cómo toca? Este dice que jugó, pero ¿cómo toca? Yo como ya ahora ya dejé de participar en entrenamientos, yo, por broma, pero me ganó el grupo, llevo videos de cuando yo jugaba, ¿verdad? Y meto los goles y esto y aquello. Y sé que, mira, sí jugaba. Entonces sí, vamos, ¿verdad? Pero algunas veces uno tiene que, yo no sé cómo será el caso de ustedes, cuando viene, uno tiene que cortar, no, no me sirve, no me sirve. Y llegar a comunicar eso al jugador, ¿verdad?, o el aspirante que quiere entrar en el equipo, pero no tiene las condiciones, es...
Pero te lo ponen, o sea, te dicen, ya quiere entrar. Es que yo hago audiciones. Entonces yo veo 400 personas pasando frente a mí, y al final yo escojo 60, 70 posibles para algunos conciertos. Los que les digo que no. Y de estos 70, a lo mejor utilizo 20, 25. Los demás no, pero yo los tengo ahí como un staff. Pero... pero yo hago audiciones y la verdad es que yo soy el dueño. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, si yo fuera un empleado de la Filarmónica y tengo un dueño de la Filarmónica y me dice, mira, poneme este, aquí tenemos estos tres, me pasaría como a vos, supongo. Uh-huh, uh-huh. Me pasaría donde me ponen, aquí tenés estos cuatro, a ver qué puedes usar. Y te toca a vos ir a decirle, no, mire, usted no me sirve, no, usted no me sirve, usted sí puede cantar, pero en mi caso no, por dicha. Sí, no, porque, sino... no, te toca, es que también, Dave, es que estamos hablando con seres humanos.
Sí, sí.
Vos tenés, ahora voy a estar de jurado en Nación Estrella, ¿verdad? Y me toca a veces ver gente que canta bien y otros que no cantan tan bien y a otros que, hey, que no cantan. Y a la hora en que les tenés que hablar, vos, está en juego tu nombre. Por Dios, si yo estoy en Televisión Nacional y le digo a fulano, mire, muy bien, qué lindo. Y la gente que sabe me está viendo y sí, dice, ¿qué le pasó a un Marvin? O sea, uh-huh. ¿Qué es esto? Ahora, si me pongo, yo nunca me pongo grosero, nunca, pero soy muy claro porque estoy ahí para ayudarles, para hacer que mejoren. Entonces, muchas veces los que te pegan un golpe en la cara son los amigos, los que te dicen una palmadita en la espalda, ah, muy bien, no te están aportando nada. Pero si yo te digo, no, mira, tienes que cambiar totalmente esto, tienes que hacerlo. Es complicado porque, como decimos, estás trabajando con seres humanos, con emociones, sentimientos, y se pueden sentir dolidos y hasta puedes frustrarlos permanentemente. Uh-huh, uh-huh. La afición lo hace, la prensa lo hace. Uh-huh. O sea, es que yo veo a veces cuando linchan a alguien que lo agarran entre ojos y lo linchan al entrenador o al jugador o a quien sea, y en un minuto se viene abajo lo que te ha costado años formar.
Sí, esa sensibilidad que tienen que tener los entrenadores o, bueno, los directores. Porque no todos los jugadores reaccionamos igual.
Exactamente.
¿Verdad? Conmigo, capaz que pueden ser más directos, con el otro tienen que acolchonarlo un poco más.
Claro.
Eso pasa en la Filarmónica también, ¿no?
Eso pasa en todos los ámbitos de la vida de los seres humanos, pero en los músicos más porque son sensibles, son artistas. Es que el artista se basa en las emociones para crear. Entonces, si vos estás triste, tu música es triste. Si vos pero es música. Y es bellísima, porque la tristeza le aporta una emoción, una emotividad que no da otra cosa. O sea, vos no puedes fingir el amor, pero puedes fingir. Pero no, si lo haces de manera espontánea y real y tocas un solo con todo el amor del mundo y suena tu violín con una delicadeza, porque estás metido, ese es el arte, esa es la manera en que el alma toca, se transforma en música y suena. Entonces, un escritor, un tipo, está pasando y hace un poema porque está dolido, está emocionado, está enamorado, está triste. Nota. O los que escribían cosas políticas, donde hablaban claro y con dureza y firmeza. Vos puedes con el arte transmitir eso. Las pinturas, las obras de teatro muestran escenas de la vida real duras y te las llevan a un escenario y vos decís, por Dios, yo me estoy viendo ahí. Uh-huh. O escuchás una canción que te hace llorar.
Sí, sí.
O que te hace brincar de emoción.
No, es un partido de fútbol donde ves los jugadores que están...
Y los jugadores...
Hay eso que están comentando. Obviamente, me imagino que más de una vez eso te habrá pasado, ¿no? Es decir, cuando llega un momento en que el equipo, en este caso, ¿no? De uno... después de X cantidad de horas de entrenamiento y de partidos... Pero llega un momento que cuando está maduro el equipo, ¿verdad? El grupo, y empiezan a fluir y ver, mira, uno dice, ¡ah, qué delicia! Sí. Porque eso se transmite. Uh-huh. Es decir, vos me lo dijiste aquel día ya en el camerín. Es que cuando yo veo un equipo tuyo, uno ya le ve una marca, ¿verdad? Y esa marca, digamos, es el sello de uno que le permite, primero y antes que nada, convencer a los jugadores. A través de ese convencimiento, los jugadores transmiten esa idea hacia el público, ¿verdad? Hacia la afición. Y a partir de ahí se genera eso, que lo dijiste muy bien, me parece, ese sentido de pertenencia.
Claro, esa identidad, y esto que decís es muy valioso. Uno tiene que generar confianza en ellos, en los músicos, darles un sentido de identidad, que se sientan que son parte importante, cada uno en su función. Y cuando te toman cariño como director, uh-huh. esa parte es invaluable. Cuando vos decís, como vos ahora que pusiste este ejemplo, cuando maduran, crecen con vos y al final del camino dicen, mira, él nos trajo por el camino correcto y aquí estamos ahora todos disfrutando. Él vino con la idea, nosotros la hicimos y juntos lo logramos. Uh-huh. Es que eso es valioso. Sí. Y la humanidad necesita. Por eso es que yo muchas veces hablo de los líderes. El líder no es aquella persona que manda a hacer como hay que hacer las cosas. El líder es aquel que da gusto seguirlo porque yo creo en él y porque me ha demostrado que él sabe para dónde va. Uh-huh. Y muchas veces yo conozco gente del montón que serán del montón siempre porque nunca terminan lo que empiezan. Empiezan por acá, se van por aquí, cogen para este lado, cogen para allá. Y los ticos somos, yo soy en ese sentido mal tico. Ahora estoy mejor porque mi novia me ha puesto a tomar café, pero yo no tomaba café. Como mucho chile picante, me encanta, soy muy más del lado mexicano por eso, supongo. No tomaba café, ahora tomo café. Pero soy de procesos. Uh-huh. Yo nunca en mi vida he empezado algo donde yo no me siente y diga, ok, ¿dónde me veo a 1, a 2, a 3, a 5, a 10, a 12? Nunca. O sea, siempre yo me he sentado a pensar, ok, ¿dónde me veo? Y voy midiendo. ¿Por qué? Porque nos encanta la zona de confort. A nosotros nos encanta, aquí estoy tranquilito, me va bien, ahí está. Pero ¿para dónde vas?
Sí, no sabes de ahí.
No, y tenemos que poner esas metas, porque es la única manera en la que yo voy a tener a mi lado gente que dice, mira, volvamos hace 20 años, la Filarmónica está cumpliendo 20 años este año, volvamos a ver para atrás y podemos decir con orgullo, acompañamos a Bocelli, a Pavarotti, a Pablo Milanés, a Paquito de Rivera, a Yango, a Braulio, al Consorcio, a La Santanera, a Fonseca, a Fito Páez, a Natalia Lafourcade, a Pau Donés, hemos hecho conciertos de todo menos reggaetón porque no lo soporto, pero de todo, hemos hecho de todo y de una manera profesional. Y la gente que ha venido al concierto, no hemos tenido nunca una sola crítica donde digan, qué barbaridad, qué fraude, qué desilusión la Filarmónica. Nunca, porque lo tomamos muy en serio. Pero eso es fruto de un proceso donde yo voy midiendo qué vamos haciendo, cómo cambiamos, metamos pantallas, metamos esto. Ahora hicimos inteligencia artificial.
Sí,
que un concierto, la primera orquesta en el mundo en hacer un concierto de inteligencia artificial. Fue una loquera.
Qué loco eso.
La inteligencia siendo la pieza para que nosotros la toquemos.
Sí, sí.
Y las imágenes hechas por la inteligencia artificial en el momento. Eso es una loquera. Uh-huh. Entonces ponían la cámara y la inteligencia artificial tomaban hacía las tomas y después empezamos a salir imágenes que no era, que era yo, pero en otro lugar, dirigiendo con músicos diferentes, porque la inteligencia artificial me tomó y me puso en otro sitio y me puso a dirigir a otro tiempo y yo diciendo, pero ¿y dónde estoy yo ahí? Uh-huh. Me grabó y me tiró a otro lado y me puso. Loqueras. Entonces, yo realmente valoro mucho ese aspecto, la identidad. Y cuando uno logra en un equipo, llámese orquesta o un equipo de fútbol, crear identidad, que es algo que yo más de una vez he querido ir a la liga a hablar como liguista, porque los jugadores pasan. Uh-huh. La liga sigue.
Sí, sí.
Sí,
la gente, es. Los liguistas seguimos y nacimos liguistas hace... Yo soy más liguista que los que están jugando con la liga, porque yo nací liguista, seguiré liguista, y ellos se van para otros equipos, se van, se retiran del fútbol, se hacen veterinarios, ingenieros, lo que sea, y yo seguiré siendo liguista. Entonces es una responsabilidad histórica de defender una identidad, una vida de un pueblo, la vida de un pueblo, la historia de un pueblo enamorado del fútbol en Alajuela, a los de Alajuela, en el caso mío. Uh-huh. Pero igual, y yo admiro mucho lo que está haciendo Saprissa, que ha generado una identidad como hacía ningún equipo había logrado. Y usted, yo veo a Saprissa, yo lo veo como un equipo. Uh-huh. Yo concibo a Saprissa como un equipo. Uh-huh. Tiene una mentalidad de equipo. Y cuando no juega Torres, Marcelo, ¿verdad? Marcelo, ¿es cómo se llama?
Mariano.
Mariano. Torres. Mariano.
Bueno, yo sé que a los de Saprissa te cuesta.
Sí, no, los nombres podría decir que son innombrables. Más que todo innombrables. Pero bueno, era peor con el Mariachi Solís o con Paté, que nos hacía la vida imposible siempre a los Manu. O sea, un Alonso o Paté, yo no soporto. Hermano, ¿cómo Paté por eso? La cosa está en que Alajuela no lo tiene, no ha logrado, en algún momento lo ha hecho. Me encanta cómo trabaja Karevic. Me gusta mucho la filosofía de él. Es un tipo que me gusta. Me gustaría algún día poder conocerlo y sentarme a hablar con él sobre muchas cosas de la dirección de orquesta y de la dirección técnica, porque me parece un tipo muy humano, muy, muy accesible, muy claro, muy simple.
Es que ahí hay un punto interesante, vos sabes, que hablando de directores, ¿no? Porque acá a veces uno lo que ha sentido es que han habido como épocas y modas de directores. Entonces, había directores que en un momento determinado, por X o Y situación del partido, se ponían fuera de control, ¿verdad? Es decir, no era una cuestión de que era el momento, entonces, bah, no, se perdía el control, pero eso hacia afuera era a la gente le gustaba y decía, ah, este carácter. Tiene carácter, sí, y sí, este sí, mae aquí y allá. Mientras que el otro tipo, que es el tipo así como el peacemaker ahí, ¿verdad? Que es como una especie de Ancelotti de la vida.
Mesurado, más
¿verdad? Mesurado. Que siempre está como calmado, que sabe muy bien por dónde va la cosa. Y eso acá en el medio, cuando yo veo, por ejemplo, ahora que a Andrés, a Karevic, a pesar de que es un entrenador que ya fue campeón con la liga, ¿no? Él lo que a mí me muestra era lo mismo que me pasaba cuando veía a Hernán Medford o a gente así, que ellos, aparte de ser entrenadores, ellos están sintiendo el equipo, ¿no? Uh-huh. Están sintiendo a quién representan. Uh-huh. Y eso es pero vital para que haya una sintonía, ¿no? Eso me pasó ahora en Colombia. O sea, el equipo este que he estado más tiempo allá, que es el América de Cali, que fue el América de Cali, por A o por B, se creó una sintonía, ¿verdad?, entre director, jugadores e hinchada, que la gente inmediatamente, independientemente si yo hacía una cosa aquí o acá, la gente tenía una fe absoluta en que lo que uno estaba haciendo uh-huh. era por el bien del equipo, uh-huh. ¿verdad? En este caso, por eso te digo, cuando me hablabas del guitarrista este, ¿no?, que siempre es el invitado de Roger Waters cuando viene acá.
Abraham.
Y yo lo veía, ¿verdad?, que es un poco, eso lo hemos comentado con Celso, es decir, hasta cuando ese solista, que se sabe el dueño del momento, ¿verdad?, esa persona está, él, yo lo veía, yo decía, pero este maestro está disfrutando aquí como si fuera un principiante, ¿no? Y sabiendo que todo el peso de la canción está ahí. Uh-huh. Y el maestro estaba como fluyendo, como un... Yo decía, wow, qué sabroso eso, ¿verdad? Porque, bueno, es parte, pero vos lo identificaste, ¿no? O sea, vos lo identificaste que este maestro yo lo necesito aquí para uh-huh. esto, ¿no?
Claro. Ese fue un gustito. Yo no sé si le que ustedes fueron, yo dije, fue un gustito que me quería. Le pedí que tocara con nosotros dos canciones, pero valieron el boleto ustedes.
Sí, no, hombre, claro. Por supuesto.
Ahora, eso es lo mismo que siento yo cuando veo un jugador, cuando veo a Messi haciendo esto, cuando veo un jugador haciendo una jugada increíble. Pero para mí es muy importante el desarrollar el cariño, el afecto, el respeto. Y cuando hay que jalar sillas, yo jalo sillas. Y atrás mío vienen todos jalando sillas porque yo doy el ejemplo. No porque busque o trate de dar el ejemplo como una cuestión. Voy a darles el ejemplo.
No sale natural.
No. Es que si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, vieras que yo muchas veces les agradezco a mis músicos porque son como una familia. Son realmente, ellos saben que nosotros estamos juntos en todo. Y he sido fiel a ellos. Me he mantenido fiel a poder tocar con ellos. Sé que tengo que decir que no, aunque podría en algunos momentos ganar dinero extra haciendo conciertos que pueden hacer que bajemos el nivel o la calidad por hacerlos demasiado populares o demasiado chabacanos o parranderos, pondría en nombre el nombre de la Filarmónica en riesgo y el nombre de ellos como imagen de músicos. Entonces, aunque se pudiera ganar una platilla más, uno dice, no vale la pena porque hemos construido un nombre y tenemos una identidad. Estoy seguro que si les digo, vamos a hacer tal cosa, me dicen, bueno, maestro, si usted quiere, vamos con usted. Pero no me corro ese riesgo y esa confianza. Si les digo, vamos a hacer tal cosa, vos sabés que es simpático porque si les digo, vamos, no me preguntan dónde. Vamos a tocar un concierto. Uh-huh. Van. Eso, y eso es porque nunca voy a correr un riesgo de poner en duda la capacidad o el talento o la dignidad, que eso es muy importante. Eso es muy importante. La dignidad de ellos para mí es valiosa y yo los admiro, los respeto. Ellos me respetan, trabajan mucho en equipo. Si ustedes fueran a un ensayo, se morirían de risa.
Oh, yo fui.
Ah, bueno, vos tuviste un ensayo, pero sí, estaba claro. Un ensayo de música difícil, el de Tool.
Ajá, sí,
el de Tool. Pero cuando estamos en un ensayo, por ejemplo, hoy tenemos en la noche Frank Sinatra, y el cantante es un tipo, un señor muy elegante, cantante espectacular. Y vacilamos los dos y ya hicimos buena química, entonces estábamos conversando sobre qué hacer. Y en el ensayo, entonces yo con el ensayo, yo bailo, ¿vieron? Disfruto, y me pongo a cantar, y le digo, esa parte no la canté, yo la canto, y se muere de risa. Y empezamos empezamos a vacilar y los músicos ven eso. Cuando Fito Páez me abrazaba en el escenario y me decía, mi hermano, y nos abrazábamos, Fito, como amigo, dice, mira, si es amigo de Fito. No es que soy amigo de Fito, sí, nos conocíamos, pero, respeto, pero es por el respeto y porque él dice, qué lindo como suena la orquesta. Igual con Natalia Lafourcade, vos ves los videos y ves a Natalia como nos abrazamos y las entrevistas que hicimos, donde Natalia, yo les tenía mi admiración. Natalia decía que esta orquesta suena divino y son todo buena gente. Se sacó fotos con todo mundo, estuvo con todo mundo, comimos juntos atrás, nada de que ella solita por otro lado. Con Pau Donés lo mismo. Es una relación donde la orquesta genera esa paz, esa tranquilidad, fruto de que el director técnico o el director de orquesta les dice, yo me siento con ustedes a comer como todos, somos juntos, salimos al escenario juntos, nos saludamos juntos, nos vamos juntos para el concierto, nos vamos juntos para acá, nos vamos a meter al chino a comer juntos en la noche, todos, 16 o 17 al chino, vámonos, y comemos en el chino y comemos y pasamos un rato bonito. Eso hace falta, darle identidad. Hay gente que me dice que no, que uno debe mantener una distancia con los subalternos. A vos te lo dices, y tenés que hacerlo.
Ha sido una lucha eso.
Pero supongo que es porque tienen que tomar decisiones difíciles a veces, ¿no?
Lo que pasa es que hay una vez Vicente del Bosque dijo una cosa dentro de las grandes cosas que ha dicho que uno tiene que hacer que los jugadores piensen que ellos mandan. Pero no es así, ¿verdad? O sea, uno les da el caramelo, pero sabiendo uno que uno es el dueño del caramelo.
Pero la pregunta, ahora que está diciendo eso, y voy a aprovechar, mae, Celso, a agarrar a su tata. Claro. ¿Es cierto que hay jugadores que mandan? ¿Es cierto que hay jugadores que le llegan a decir al entrenador, mira, yo no me siento cómodo con fulano, no me lo pongas?
Hay algunos casos que hay una lucha de poder. Sí, hay una lucha de
jugadores
poder.
Que te pueden llegar a decir, no me gusta que pongas a fulano a jugar con el equipo.
No,
o que hable,
no,
o
quizás
que te diga.
No. Bueno, sí, ahora en esta última etapa me pasó con un futbolista y ahí es donde uno tiene realmente que pararse y decir, aquí el que hace el equipo soy yo, no es usted.
¿Pero por qué llegaría con esa confianza a decírtelo?
Porque probablemente porque yo había creado, en este caso específico, un lazo con ese jugador que era uno de los líderes del equipo, ¿no? Y entonces quizás él pensó que había... Esa frase no la voy a olvidar nunca porque me la dijo mi padre a mí hace muchos años. Y yo se la he dicho a muchos jugadores. No confunda libertad con libertinaje. ¿Entendés? Entonces, hay algunos jugadores que por ese modo de ser de uno intentan ir un poco más allá. Entonces, en este caso, este jugador pensó que, bueno, el profe Guima me da este pie para que yo pueda decir X o Y cosas del equipo, de cómo estamos jugando, lo que fuera. Pensó que él podía llegar más allá. Y si vos, como en este caso, voy a usar un término que usan mucho en Brasil, que es si vos como comandante del grupo dejas que eso pase...
Ya se acabó.
Se acabó.
Sí. No, es lo mismo que pasa. Yo tengo amigos, por ejemplo, hay gente que se me ha acercado, músicos, algunos de mucha confianza, que me dicen, maestro, tal vez tal cosa. Entonces yo ser bueno es muy fácil. Ser justo es muy difícil. Entonces yo llego y le digo, ok, mira, vamos a ver, analicemos, ¿por qué me decís eso, esto? Por esto, 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 esto. Ok. Y si pasa esto acá, ¿vos qué harías en mi lugar si tenés esta situación? Y yo te... No, maestro, es que no. No, pues decime, ¿vos qué harías? El tipo va a faltar al ensayo porque tiene esta situación, o sabemos que... Ah, bueno, un día me pasó. No viene fulano porque parece que anda tocando con otra orquesta. Esa noche no viene a tocar, no viene al ensayo porque está a que tiras, y eso es una falta de respeto a los demás músicos. Si me llama y me dice, maestro, mire que me apareció una chamba y voy a poder tocar allá y no voy a poder llegar al ensayo, yo tengo la posibilidad de decirle, sí, mira, anda, ojo. Y si alguien me pregunta en el ensayo, fulano de tal, maestro, fulano no viene, no, anda tocando con otro, podría levantar la mano uno y decirme, ah, se puede.
Ajá, claro.
Ah, se puede faltar si me aparece una... Entonces yo abriría un portillo que no. Entonces yo mismo tomo la decisión, no. O sea, yo te entiendo y todo, ok. No me dice nada. Cuando llega, ya lo llamo yo y me dice, mira,
Le digo, me dijeron que no pudiste ir al ensayo, pero quiero que me contés. ¿Andabas tocando con otra gente? Que me dijeron que andabas. No, maestro, estaba enfermo, estaba en mi casa. Más bien, si quiere, yo le puedo decir que manden una foto. No, tranquilo. Con que me dijeras, estaba enfermo, no pasa nada. Simplemente, no, pero me gustaría que la gente supiera. Yo sé, ya yo sé.
No es suficiente.
Es lo suficiente. Uh-huh. Pero yo me puse a pensar, si yo permito algo así, me van a faltar ensayo porque tienen esto y el otro. Entonces, no es justo, igual que la puntualidad. Yo, mi ensayo empieza a las 7:00 y empiezo a las 7:00. El ensayo empieza a 7. A veces estoy 3 minutos antes y les digo, faltan 3 minutos, un segundo. Maestro, ya estamos todos. No importa, 7:00. 7:00 empezamos el ensayo. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que a veces hace un gran esfuerzo por llegar a tiempo. ¿Ok? Entonces, si yo empiezo el ensayo a las 7:05 un día, a las 7:15 otro, y a las 7:20 otro, alguien puede decir, no, yo aquí corriendo y total, por llegar a tiempo, y son las 7:15 y no he empezado porque están esperando a medio mundo, nunca hago eso. Empiezo a las 7 en punto y no me llega tarde nadie. Si alguien viene tarde, 15 minutos antes, maestro, estoy aquí en una presa, ya casi llego. Uh-huh. Pero es una cultura, y por eso te digo, lo que pasa es que yo he escuchado mucho, y ahí metiéndome en un mundo que no conozco, de que hay jugadores, yo lo puedo entender con Messi, pero no sé si lo hará, pero que pueda decir, mira, fulanito no me hace los centros bien, o no me gusta como me centra, pasa eso, no. O sea, que alguien se ponga a decir, mira, es que no me están sacando el provecho como centro delantero, porque los laterales que me estás poniendo no sirven.
Bueno, al menos yo en la experiencia que tengo no he tenido la oportunidad de ver algo así, dicho, pero sí, digamos, es verdad que uno cuando asume unas posiciones de capitán o un liderazgo en algún grupo, la relación con el cuerpo técnico tiene que ser, o la comunicación con el cuerpo técnico tiene que ser muy fluida, es decir, uh-huh. tiene que ser uno la voz del grupo, de lo que está sintiendo el grupo, hacia el entrenador. Entonces, hay que ser muy respetuoso de no caer en esas cosas, ¿no? O sea, hay una cuestión que está el grupo por encima de todo. Entonces hay que anteponer cualquier interés egoísta, porque el futbolista por naturaleza tiende a ser bastante egoísta por todas las presiones que yo hablaba antes, de que hay exteriores, de querer resaltar, de que sea lo mejor para mí, de querer irme a otro equipo, de querer lo que fuera. Entonces es el trabajo del cuerpo técnico, de, como dice Papi ahora, de, ok, una cosa es pedir una opinión, que hay que darle y hay que ser transparente y sincero. Ahora, después le corresponde al entrenador y eso a un toque. O sea, digamos, te estás metiendo aquí ya a un terreno fangoso o lo que fuera. Uh-huh. Esta es mi decisión. Y ahí es donde el jugador así tiene que respetar esa línea, ¿verdad? Que se perderá o no se perderá, pues ya los niveles...
Sí, es que los niveles de ego son complicados.
Uf. Uh-huh. Sí. No, es todo un tema ese, ¿verdad? Es todo un tema. O sea... sobre todo porque este tipo de planteos, quienes te lo hacen, por lo menos en la experiencia como entrenador, son los jugadores ya de mucha experiencia, uh-huh. ¿verdad? Entonces, y que ya van sintiendo que están jugando el tiempo extra. Entonces quieren prolongar ese tiempo extra lo más que se pueda, uh-huh. ¿verdad? Y uno como entrenador... sabe que ya no está para jugar todo el tiempo extra. Está para jugar un rol quizás diferente que ha tenido en toda esta etapa exitosa como jugador. Algunos entienden, otros no entienden. Y ahí es donde se cierran ciclos de uno como entrenador, ¿verdad? Porque uh-huh. uno va percibiendo eso también. Uh-huh. Cuando el ciclo... ya va tocando el final, o cuando no sos el jefe, como es el caso tuyo, que sos el jefe de todo, cuando uno propone una cosa a los jefes y ellos dicen no podemos tocar eso.
Es complicado. Pasa con escogiendo el repertorio, ve qué cosa más interesante. Imagínate, ustedes dos se pongan aquí, yo les digo, mira, escoger el repertorio de la Filarmónica para el año entrante, para el 24, ¿qué toco? Y empieza la gente a proponerme cosas que el gusto tuyo, y el gusto tuyo, y el gusto, ¿y cómo hago para quedar bien? Sí, ahí, por ejemplo, yo me siento con los músicos y yo me voy a un cantante y le digo, mira, ¿qué pensás? Y le empiezo a consultar a todo el mundo. Y a veces vacilo con la gente y le digo, mira, gánate esas dos entradillas, proponeme un concierto que sea
Y bromeo con eso, pero hay ideas buenísimas que me han dado de un concierto que jamás se me hubiera ocurrido. Uh-huh. Y alguien me dijo, ¿por qué no haces un concierto de tal cosa? Y digo, ¿y habrá gente suficiente para eso? Y me dice, sí, claro. Bueno, voy a probar. Entonces hago la investigación, pongo en redes sociales. Lo que pasa es que en redes sociales la gente te dice, qué maravilla, pero no compran entradas. Dicen, qué maravilla, pero no compran. Y yo necesito que compren. Claro. Pero es una manera de asesorarme acerca de dónde ir, de hacia dónde coger. Les digo esto porque tampoco es como que uno dice, voy a hacer tal cosa. Yo siempre pregunto porque yo no conozco el 95% de lo que la gente escucha o lo que le gusta. Ahora está de moda el regional mexicano. Entonces tengo que hacer regional mexicano el año entrante.
No voy a ese.
No, no. Y yo voy porque tengo que ir. Pero no me gusta. No, o sea, no, no es lo mío. No, sí, no me gusta, sí. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces, es una manera de poner los pies en la tierra y ver que lo que hacemos en realidad es difícil. Tratar con la gente, hay que tener, ser psicólogo, amante, enfermero, veterinario, todo. De todo, ¿verdad? Preguntarle por todo el mundo. Pero disfrutamos mucho lo que hacemos y en el día en que ya no disfrute hacer música, me imagino que me iré a mi casa con mi nieto a jugar fútbol.
No, pero se nota, don Marvin. Bueno, ya llevamos 50 minutos de programa. La verdad que la hora se pasa volada. Antes de despedirme oficialmente, te tengo unas preguntas de respuestas cortas, si querés, que les decimos las rapiditas. Y lo primero que te aparezca en la cabeza, porque son más de fútbol que de otra cosa.
Perfecto.
Entonces, nada más para conocer un poco más. A ver, don Marvin. ¿Jugador favorito costarricense de toda la historia?
Uy, difícil. Cadaver Villalobos.
¿Cadaver Villalobos?
Sí, señor.
Si no es la CL en un mundial, ¿a qué país apoya usted?
Brasil.
Me había apuntado. Bueno, sabes que en los mundiales siempre hay canciones del mundial.
Sí.
¿Para vos cuál ha sido la mejor canción?
La de Ricky Martin.
Coincido.
¿Ah, sí?
Sí. Sí. ¿Un gol de la CL especial que hayas vivido con mucha alegría?
El de Medford.
El de este caso.
El de Suecia en el 90, ¿no?
Es que yo te voy a decir, vivimos del 90 muchísimos años. Esta estaba pendiente. Yo necesitaba sentir esa emoción aquí. Era como golpear aquí en la casa, decir, vean, tomen. Allá lo hicimos, está bien, pero aquí necesitaba hacerlo.
Don Marvin, ¿un estadio favorito donde usted daría un concierto en el mundo?
Uy, en Argentina.
¿Pero en la Bombonera o en...?
Me imagino que en la Bombonera sería como el...
¿La Bombonera?
Ah, sí. Si usted sabe lo que es la Bombonera llena... No, sea tan mal. Gritando.
Ahora, digamos que es el último concierto que usted va a dar. ¿Cuál es el género musical que escoge?
Mae, qué buena pregunta. Yo haría un concierto de las canciones que más me gustan. 20 canciones que me hagan sentir feliz cuando las escucho. Yo le llamaría... La selección del maestro.
¿La música más difícil para dirigir?
Tool.
¿El concierto
Tool? Tool es lo más difícil que he hecho en mi vida.
¿El estilo musical que va más acorde a un partido?
Depende de quién juegue.
Digamos, usted que es aficionado a la liga.
No es un equipo duro, no es un equipo de garra. Es un equipo muy emocional, muy de conjunto, muy de... Siento que todos se cuidan, todos se quieren, todos se trabajan. Es un equipo muy, muy tierno. Yo le pondría... A la Liga Deportiva Alajuelense, música de Mozart. Bien bonito.
Muy bien. ¿Qué personaje del fútbol le encantaría que viera un concierto de la Filarmónica?
Cristiano Ronaldo. Me gustaría que en algún momento pudiera escucharme y me dijera qué piensa.
De ver. Y la próxima que tengo es, ¿que a quién prefiere tener en la Filarmónica? ¿Si a Cristiano o a Messi?
A Messi. Cristiano Ronaldo sería como una persona, como un líder y una persona como por encima de todo el equipo. Pero a Messi lo siento como que sería uno más del equipo. Que nos llenaría de emoción. Aunque no toque nada.
Solo estaría haciendo series. Y la última, Marvin, si usted fuese director técnico, su equipo, ¿qué canción escucha antes de salir un partido?
Depende de cada uno. Es que acuérdate que la canción no es para mí, yo no voy a jugar.
Okay.
Vos tenés que pensar que vos tenés que encontrar un punto en que converjamos ellos conmigo y juntos nos motivemos con lo mismo. Pero me parece que sería una bonita manera, y siempre pensaba en hacer el himno de la liga con la Filarmónica. Me parece que sería muy lindo que la liga fuera el único equipo, porque el maestro es de la liga, los demás que se jodan, que tuvieran un himno como el de la Champions, un himno con una orquesta atrás, con buena batería, buena guitarra eléctrica, lleno de energía, para no un himno tradicional, pero un himno con energía, pero con una orquesta detrás. Y me parece que sería un bonito regalo para la liga si ganan el campeonato.
Bueno,
así es que pónganse las pilas.
Ya lo comprometió, ya lo comprometió.
Pónganse las pilas.
Ya lo comprometió.
Si no, me siento a hablar con Jafé. No, mentira.
Bueno, mentira. Linda, linda manera de arrancar la primera temporada, no, papi.
Delicioso, sí. Muchas gracias, maestro.
Encantado. Pasé una tarde lindísima. No,
y ya lo dejamos ahí fino para. Para el ensayo ahora con,
sí,
con
claro.
Finamérica. Muchas gracias por venir, de verdad, por tomar el tiempo para venir acá. Recomiendo full los conciertos de la Orquesta Filarmónica. Soy fan número uno. Don Marvin está de testigo. Mi papá ya fue. Y gracias por maravillarnos en todos estos conciertos. El de Frank Sinatra no voy a poder ir. Pero los otros voy a quedar muy atento a ver cuáles
me apuntan. Invitado siempre y me hicieron un honor hoy conocerlos a los dos. Bueno, ya los conocía antes, pero tenerlos así en esta faceta de tertulia me encanta porque nunca lo hago, nunca tengo la oportunidad de compartir con gente tan amena y tan afín, porque tenemos muchas cosas en común. Sí. Muchas gracias, de verdad.
No, gracias a ti, más bien.
Gracias.
Éxitos.
Muchas gracias.